Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. Me acompañan del otro lado del cristal, por allá, Tony Simón en los controles de audio. Johnny Hilfer, ahí la tienen, también Johnny Hilfer en la producción del programa. También me van a acompañar en solamente minutos Miriam Leiva desde La Habana, Michelle Suárez desde Madrid. Con ellos vamos a tertulia, vamos a tertuliar. Y entre las noticias, sin dudas, una noticia que le está dando, yo no diría que como noticia, sino como víctima, como afectación en este momento, son lo que ha causado estas lluvias, la devastación que ha causado estas lluvias en Cuba, sobre todo en la región central, occidental central de Cuba, Santo Espíritu, Santa Clara, Cienfuegos, La Habana, también en Pinar del Río, que ya se habían reportado incluso hasta un derrumbe en una vivienda. Las inundaciones son de carácter catastrófico. El país ha quedado dividido entre el oriente y el occidente por las inundaciones que han afectado la autopista, la carretera central y las líneas férreas. Es decir, hay una situación realmente catastrófica dentro de Cuba por las inundaciones. Y no solamente ahora, lo que viene después es un tema sumamente interesante que vamos a estar, más interesante, triste, que vamos a estar tocando en el programa. También hoy vamos a hablar dentro de las noticias que tienen que ver con Cuba. Bueno, pues ya se ha convocado a una reforma constitucional. Van a cambiar algunas cosas, pero el carácter socialista, comunista del gobierno, ahí queda. En cuanto a la dirección del partido, nada de eso va a cambiar. Hoy en el programa vamos a tocar también el tema de las elecciones en Colombia, en la segunda media hora del programa, sumamente importante para el hemisferio, para lo que es la correlación de fuerzas dentro del hemisferio occidental, cómo se va moviendo la política en Colombia, uno de los grandes países, sin dudas, de nuestro hemisferio, de Sudamérica, de Latinoamérica. Y también vamos a hablar de política estadounidense. ¿Hay o no hay reunión, cumbre con Corea del Norte? El tema también muy candente en este momento dentro de las noticias a nivel mundial. Hoy no vamos a tener noticias de apertura. Hoy no vamos a tener una noticia de estas que siempre traigo, de tecnología, noticias insólitas, porque la situación es bien grave en cuanto, noticiosamente hablando, lo que hay dentro de Cuba. Así que nos vamos directamente ya, nos vamos, Tony, a tertulia.
Las Noticias Como Son, tertulia.
De la cantidad de cables, de la cantidad de información que está saliendo dentro de Cuba y de testimonios que tenemos acá en nuestros noticieros, por supuesto, voy a leer uno de ellos y escuchen a dónde llega la gravedad. La región central de Cuba ha quedado incomunicada debido a las intensas lluvias de los últimos días que han provocado inundaciones y la crecida de ríos en las provincias de Villa Clara, Santo Espíritu y Cienfuegos, donde fueron evacuadas más de 15.000 personas, informaron medios oficiales. La circulación por la autopista nacional y de la carretera central de la isla permanecen interrumpidas en la zona lo que ha motivado la suspensión de los servicios de ferrocarriles y de ómnibus. Esto lo han informado las empresas de estos medios de transporte. La dirección de la Unión de Ferrocarriles de Cuba informó que las precipitaciones han provocado daños a la infraestructura vial y no se restablecerá el servicio hasta tanto se certifique que la circulación de los trenes sea de manera segura. Esta situación meteorológica persistió al inicio de la semana y, por supuesto, como les decía al principio, creo que a partir de ahora será lo que viene, la cuestión de cómo recuperarse el pueblo cubano, la escasez. Hay problemas con el bombeo de aguas negras, hay problemas como siempre ha existido, pero ahora se duplica el bombeo de agua potable. Las aguas negras, hay tupición en muchos de los alcantarillados. Hay una situación gravísima, o por lo menos hubo, dice la televisión cubana, que ya eso se resolvió con la refinería de Cienfuegos, donde la piscina de los hidrocarburos se ligó con la piscina de agua limpia y creó toda una situación gravísima, no solamente al ecosistema, sino para la producción del refinado del petróleo. Es decir, una situación realmente catastrófica. ¿Quién mejor que Miriam Leiva? vive en La Habana, pero tiene por lo menos de primera mano lo que está sucediendo en la isla. Miriam, saludos, no te había saludado, bienvenida y bueno, pues adelante.
Bueno, un saludo para todos y pienso que hoy es un día realmente muy crítico aquí en Cuba, porque ya hay varios días que está lloviendo muy intensamente y las inundaciones son extraordinarias, al punto de que como las presas están saturadas porque ya había llovido anteriormente, pues algunas están aliviando, incluso las represas más importantes, Sasa y otras, y por supuesto, pudiera incidir en que estas inundaciones tan tremendas que están habiendo, sobre todo en lo que es las provincias de Las Villas, Cienfuegos, Santi Espíritu, están en estos momentos en unas condiciones de una gran alerta, porque pueden inclusive algunos pueblos que ya están aislados, que ya están inundados, puede ser que esas aguas incluso los inunden más y se extiendan más las inundaciones por el resto de todas estas áreas. Matanza también tiene grandes inundaciones, en Camagüey también las hay. Y Pinar del Río empezó a llover antes, ya hace 17 días, pero no ha llovido con la fuerza que ha llovido en estos otros lugares y por lo tanto pueden manejar mejor la situación. Y la de Pino igual puede manejar mejor la situación. Es realmente, yo nunca he sido una persona catastrofista ni mucho menos, pero sí les digo que por las vistas aéreas que hay, la información que se está dando en la televisión, en los periódicos, realmente es tremenda. Inclusive yo tengo testimonio directo porque una amiga mía hace 2 días llegó, me estuvo aquí en mi casa, me contó y me enseñó incluso videos, porque ella venía por la autopista cuando todavía estaba abierta, la cogió la marea esa de agua y pensó que el carro se viraba, que ellos iban, o sea, dice que vivió realmente momentos de pánico hasta que pudieron salir de allí. Es muy grande lo que está pasando y quiero decir que esto se pone encima de lo que había pasado con el huracán Irma. Estaba viendo una recuperación del huracán, ya había muchas casas y lugares que estaban arreglándose, pero todavía quedaba una gran destrucción. Hay que recordar que en Cuba la mayor parte de las viviendas están en situación mala, menos malas, pero ninguna está aquí buena. O sea, hay muy pocas buenas, vamos a decir. Además de eso, bueno, estamos viendo que se tuvo que suspender el transporte de ferrocarril, de carretera. La situación, bueno, ahora se perderán todas las cosechas, lo poco que se estaba empezando a recuperar. Y esto está incluso ya de antes, las provincias orientales no pudieran ayudar para acá porque también estaban sufriendo algún tipo de afectación por las lluvias. Es realmente muy caótica la situación y aquí no hay suministros, no hay reservas estratégicas reales para poder acometer una ayuda nacional, incluso de alimentación, y es realmente una situación muy grave. Yo considero que inmediatamente, y estoy llamando a una ayuda de emergencia internacional para Cuba, para los cubanos, porque la situación es realmente muy, muy desagradable, muy preocupante. Además, quiero decir que hoy La Habana ha sido declarada también en una situación crítica porque ya lleva días lloviendo, no ha habido esa crisis, pero se espera que durante toda la semana sigan las lluvias muy fuertes, inclusive posiblemente más. Por ejemplo, hoy es un día que no ha parado de llover, no con la fuerza de días anteriores, los aguaceros, pero permanente. Ya llevamos días sometidos a aguaceros muy intensos, hoy es permanente, menos intenso, pero se espera que puedan ser incluso más fuertes. Por lo tanto, ni la capital, que era lo que más o menos estaba pasando, y hay digo la capital porque ya estaba también afectada antes, además aquí viven más de 2 millones de personas, o sea que la situación en el país en general es muy crítica y yo creo que todos los cubanos aquí merecen una ayuda internacional, porque incluso hoy hubo una reunión de Díaz-Canel para analizar la situación y yo pienso que lo primero que tienen que hacer es ese llamado a ayuda internacional.
Pero no se ha hecho, Miriam, no se ha hecho. Por lo menos el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en su edición del mediodía no lo hizo. Y tampoco, al contrario, las entrevistas a personas que dirigen distintos departamentos que tienen que ver con alcantarillado, con las cuestiones hidro, no sé cuántas de esos departamentos que existen, todo era el triunfalismo, el acostumbrado triunfalismo de la televisión cubana. Ya las brigadas están coordinadas con las brigadas de la compañía eléctrica, las brigadas para entonces comenzar el bombeo, ya tenemos el agua potable para asegurar el agua potable a través de pipas, tenemos 250 pipas trabajando en las zonas afectadas, o sea, el triunfalismo de siempre, y no por lo menos reconocer el nivel de catástrofe que ha provocado estos aguaceros. Para que tengan una idea, en Villa Clara solamente cayeron 572 milímetros de lluvia, 572 milímetros de lluvia en Villa Clara. Hay una escena que no sé si la televisión cubana la va a poner, ojalá, para que vean. El puente, hay un puente entre Sasa del Medio y Santo Espíritus, o sea, es un puente que es la carretera que va entre Sasa del Medio y Santo Espíritus. Ese puente colapsó increíblemente. Habían una gente dentro, encima del puente, mirando cómo el río Sasa estaba ya casi pegado al puente. Cuando el centro del puente colapsa, estuvo a punto de producirse una catástrofe humana allí, pero no, gracias a Dios no pasó. Y la muchacha que estaba allí pegada al puente se quedó casi con un pie en el aire. Y repito, gracias a Dios pudo salir de eso y no hubo desgracias humanas, al menos en ese accidente. Son imágenes que nos han estado llegando, grabadas por personas que lo han estado poniendo en Facebook. Y sería bueno que la televisión cubana también nos retransmitiera en un momento determinado. De acuerdo a datos oficiales, 43.780 viviendas están sin luz en la zona central. 43.780 viviendas sin luz. Más en Santa Clara solamente, más de 60 derrumbes totales. Está dando datos oficiales y muchos más que no nos alcanza quizás el programa para hablar de lo que ha pasado en Cuba. Michelle, saludos. No lo hicimos al principio del programa, así que saludos y bienvenido.
Sí, muchas gracias, Amado. Un saludo también, un abrazo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, ustedes lo han explicado muy bien, yo seré breve. Esta es una especie de tragedia sobre tragedia. Si bien no está solucionada la situación de huracanes anteriores, huracanes del pasado, pues ahora tenemos las intensas lluvias. Y yo en lo que quiero reparar es que si no hay percepción de la realidad, de cuán terrible está siendo la realidad, y esa percepción, desgraciadamente, en el caso de Cuba, solo puede provocarla el gobierno, porque es el que tiene los medios de comunicación, el que dispone de la defensa civil y el que puede sencillamente alertar a la comunidad internacional sobre la situación, el grado de catástrofe que tiene ahora mismo el país. Yo, que he estado revisando la prensa oficial y siguiendo los boletines del Instituto de Meteorología y las orientaciones de la defensa civil, me pregunto, ¿dónde está la defensa civil? Porque si hay un momento en el que la defensa civil, que es un organismo omnipresente en nuestro país en este tipo de catástrofes, ha estado prácticamente desaparecida. ¿Dónde están los boletines que se emitían antes, no solamente por el paso de Alberto, que iba en otra dirección, pero bastante cerca del occidente cubano? En otras circunstancias, por lo menos la fase informativa se habría decretado para Pinar del Río, La Habana y la Isla de la Juventud, y eso de algún modo también ayuda a prevenir la situación. Pero ni fase informativa por tormenta tropical, pero tampoco ni fase informativa por intensas lluvias, que es una categoría que en el pasado también se ha aplicado. Pero si el gobierno no es capaz de activar todas estas alertas, nadie va a reaccionar. Y al final siguen perdiendo los mismos.
Es cierto. Vamos a cambiar ahora de, por lo menos, de noticia. Y hay uno también que tiene que ver con Cuba. Y es sumamente importante porque tiene que ver con Cuba. Y esto quedará. Quedará porque es una reforma constitucional. Dice la información que Cuba iniciará el próximo 2 de junio la reforma de su constitución, que no implicará cambios en el sistema político, con la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Comisión de Diputados, que elaborará y presentará el proyecto para la nueva Carta Magna. Esa comisión será designada durante una reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional que fue convocada por el Consejo de Estado y en la que también se abordarán otras cuestiones poblaciones, entre ellas los integrantes de las comisiones parlamentarias permanentes y los grupos parlamentarios de amistad. Así dice la información oficial. La actual Constitución, que data de 1976 y ha sido sometida a modificaciones parciales en 1992 y en el 2002. Su reforma, ya anunciada durante el último Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba en el 2016, pretende adaptar el texto a los cambios que ha vivido el país en los últimos años, pero no modificará el actual sistema político de la isla. Se espera, por ejemplo, la limitación de cargos políticos y partidistas a dos mandatos consecutivos, ratificada por los dos últimos congresos del PCC, pero que no se han plantado como ley hasta el momento. También se esperan algunos cambios, quizás algunos creen, de acuerdo a los activistas de las comunidades LGTB, que se aprobará el matrimonio gay, se limitará los años que tiene un dirigente para poder ejercer. O sea, algunas de las cosas que ya se han ido adelantando, pero parece indicar que ahora se va a hacer ley. Parece que también puede haber una reforma en el proceso electoral cubano. Miriam Leiva.
Sí, esto es una cuestión que podría ser muy importante para el país, pero está bastante postergada desde que Raúl Castro lo anunció. Yo pienso que lo más importante que podría ser, ¿no?, dentro del marco este tan restringido que evidentemente va a tener esa reforma constitucional, pienso que lo más importante será que por fin se lleve a la Constitución lo que Raúl Castro prometió, de que se va a reconocer la propiedad privada. O sea que, de hecho, existe hace ya tiempo y está violándose la Constitución por esa vía, pero sobre todo las personas que tienen algún tipo de pequeño negocio, los emprendedores, pues no han tenido ninguna garantía hasta ahora, como no la tienen, hasta que se abran más las licencia, hasta que se permita a todos los cubanos poder tener una pequeña, una mini empresa. Ya en estos momentos se están hablando no ya de las pymes, o sea, sino de mini empresas también. ¿Por qué? Porque en el mundo, incluso en países cercanos aquí a gobiernos cercanos al cubano, como el boliviano, pues están teniendo realmente una posibilidad de dar trabajo y mejorar las condiciones de vida de las personas de esos países, y de este podría ser una cosa que en estos momentos de gran crisis que tenemos ya, pero que vamos a tener mayor, producto de lo que hemos dicho anteriormente de la situación de inundaciones y destrucción que hay en el país, pues pudiera facilitar a los cubanos tener un pequeño negocio como era antes, un zapatero, digamos, un albañil, etcétera. Pero también tienen que abrir a las profesiones que son de niveles, digamos, graduados universitarios, a los médicos, a los ingenieros, a los abogados, a todos los cubanos. Hay que abrir las posibilidades de ganarse la vida, mejorar la situación de su familia, pero efectivamente del país, porque eso va a tributar a toda la economía nacional y eso puede levantar el país poco a poco, y más en las condiciones que tenemos hoy. Creo que eso pudiera ser lo más importante de la reforma constitucional, pero también que se liberen todas las profesiones, que se den ya las licencias, que no se siga pagando eso y que acabe de abrirse en algo alguna de las medidas que eran muy limitadas de esta reforma, de este supuesto actualización del modelo económico, pero que ya en estos momentos es imprescindible que no solo se actualice, sino se cambie.
Hay un artículo de Prensa Asociada, Andrea Rodríguez lo firma, que dice: la Carta Magna, según los expertos, un fuerte tiene, o sea, esta Carta Magna, ¿no?, la nueva constitución que se quiere hacer, o la modificada, tiene, según los expertos, tiene un fuerte espíritu estalinista que empodera al Estado y no menciona las palabras derechos humanos, aunque garantiza beneficios que efectivamente se cumplen, como la salud y la educación gratuita, y aunque no prohíbe explícitamente el pluripartidismo, le da preeminencia absoluta al Partido Comunista de Cuba. Y es interesante porque muchas veces hablamos de los derechos que pueden tener los cuentapropistas, las empresas privadas, todo esto, como Miriam estaba expresando, y nos olvidamos que en las constituciones también tiene que estar la garantía de los derechos humanos. Este artículo de Prensa Asociada lo menciona. Michelle Suárez.
Quiero decir que todo lo que se ha anunciado, todo lo que se ha especulado sobre el contenido de la reforma constitucional, creo que va en la línea de crear fuegos de artificio, ¿no? Si bien hay algunos temas puntuales interesantes, como los que se han mencionado, el núcleo del problema sigue intacto. Y yo recuerdo que hace unos años China reformó su constitución para incluir el respeto a los derechos humanos. Señores, hace 10 años que China hizo eso. Hay respeto a los derechos humanos en China. Es irrelevante el modo en el que en la nueva constitución van a aparecer recogidos supuestamente estos derechos, si es que aparecen, porque como ya se sabe, el marco general es el que posibilita que se produzcan estas menciones genéricas sin que tengan ningún efecto al final. Y al final, si sucede, los titulares de todo el mundo, en mi opinión, van a girar en torno de que si se aprobó o no el matrimonio gay, o que si hay o no limitación de mandatos, cuando en realidad todo esto, eso que podría ser algo positivo, es papel mojado en ausencia de un marco general de derechos en una democracia representativa que se garantiza la participación y la pluralidad política. Entonces, todo esto que se está planteando, yo creo que va en el camino de más de lo mismo, con algunos cambios cosméticos. Y por último, dudo que esta reforma, ojalá y me equivoque, pero dudo que esta reforma vaya a especificar qué tipo de empresas privadas se pueden crear. Quizás incluya una mención general sobre el tema de la propiedad, o quite el tema en el que se refiere a que únicamente puede existir la propiedad estatal y lo deje de manera abierta, y ya luego en otras leyes del futuro, entonces sí podrían verse algunos cambios. Pero desde luego, lo más importante de todo esto es la ausencia de la participación popular de los ciudadanos en lo que se está gestando como nueva constitución de la República de Cuba.
No, y además ya dijo Raúl Castro que él espera, lo dijo ahora en la transferencia de poder, que él espera que el pueblo lo apoye o la apoye como apoyó en la pasada. Así que cuando ya Raúl Castro dice que él espera que el pueblo la apoye, pues estoy seguro que el pueblo la va a apoyar al estilo de Cuba. Sí, Johnny, ya sabemos que tenemos que terminar. Johnny Hilfer, ya vamos a despedir. Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. Vamos a una pausa. Regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Julius Curiel de Houston Astros. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba, aquí en Radio Martí.
Recuerden, este martes a las 7 p.m. Astros versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Deportes al Mediodía. Con Bobby Salamanca Jr. y Jorge Pedro Martínez.
Ya le hablábamos de Yacir Puig, que anoche lució grandísimo con ese batazo que pegó por el center left.
Esa pelea entre Boston y los Yankees, eso va a ser para coger asientos.
Deportes al Mediodía, de lunes a viernes a las 12:30 de la tarde. Por radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos Amado Gil y José Luis Ramos para decirles que estamos en las noticias como son en Twitter y en Facebook.
Las noticias como son en Facebook es muy fácil. Facebook, las noticias como son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, arroba las noti como son.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live,
el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Escuchando las noticias como son.
Muy bien, le saluda nuevamente Amado Gil aquí en las noticias como son en Radio Martí. El resultado de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia, pues abrió la temporada de alianzas políticas para la segunda vuelta que se va a disputar el 17 de junio y ya será finalmente, sabrá quién va a ser el próximo presidente de Colombia y la van a discutir, por supuesto, el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro. Para que tengan una idea, Duque del Centro Democrático obtuvo 7.569.693 votos, es el 39,14%, mientras que Petro del Movimiento Colombia Humana fue segundo con un 25,08%, es decir, uno 39,14, el otro 25,08%. Hay quien dice que va a ser muy difícil para Petro remontar precisamente estos tantos puntos que tiene que remontar para llegar a 50% y ganarle a Iván Duque. Pero bueno, ¿quién mejor para analizar las cuestiones internas de Colombia que el periodista John Otis? John Otis colabora con National Public Radio y también con The Wall Street Journal, con estos dos diarios acá, o sea, con estos dos medios acá en los Estados Unidos. John, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido.
Gracias a ti, Amara.
Yo creo que hay que hablar un poco si hubo sorpresas o no. Las encuestas creo que fueron las grandes ganadoras, en este caso en Colombia, porque yo creo que este resultado, casi que todos los encuestadores estaban llegando a él, ¿eh?
Sí, los encuestadores eran los ganadores esta vez. Quizás recuerden que cuando hubo el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las FARC, todos los encuestas decían que iba a ganar el sí y ganó el no. Entonces estaban un poco desprestigiados aquí. Entonces, pero el día de domingo muy acertados. El único que fue un poco, pues, dos cositas sorprendentes. Sergio Fajardo, el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, llegó en tercer lugar con 23% de la votación, muy cercano a Petro, como a 1.5 puntos a Petro. Y si Fajardo hubiera llegado a la segunda vuelta, tendríamos un panorama muy distinto, porque Fajardo tiene más posibilidad de agarrar más votos de los otros candidatos a perdedores que no llegaron a la segunda vuelta de forma de alianzas. Y eso ha sido una competencia mucho más, creo yo, mucho más reñido y fuerte contra Duque. La gente de Duque estaban rezando a tener Petro como su contendor en la oposición en la segunda vuelta. Y así será, Petro contra Duque.
Ahora, llama la atención la fuerza que tiene el uribismo. Cuando digo uribismo me refiero, por supuesto, al expresidente Uribe, actual senador de la República. La fuerza que sigue teniendo el expresidente Uribe en su apoyo o por lo menos en sus influencias dentro del país, John.
Sí, es cierto. El expresidente Uribe sigue siendo un gran elector aquí por varias razones. Uno es que, pues, el proceso de paz, Uribe ha estado muy en contra del proceso de paz, y el proceso de paz, pues, han tenido un montón de problemas últimamente. Un jefe de las FARC, Jesús Santrich, ya está acusado de ser, él era un negociador de las FARC y ahora está acusado de ser traficante de drogas, de seguir traficando drogas. Hay como 1.300 ex FARC que volvieron al monte para formar grupos de disidencia y seguir en el crimen. Entonces, hay muchas partes del proceso de paz que tienen los colombianos muy preocupados y Uribe ha sido el vocero de esa gente. También después de 8 años de Santos, la gente está un poco cansada del mismo gobierno, entonces están buscando alternativas al lado derecho, en la derecha los uribistas con Duque y también la gente de la izquierda con Gustavo Petro, la votación para Petro y también para Fajardo, Sergio Fajardo, está visto como una votación contra el status quo y también contra la corrupción. Han habido muchos escándalos de corrupción aquí, desde el escándalo de Odebrecht hasta la Corte Suprema. Entonces, también hay mucho rechazo para el status quo.
Yo le hago una pregunta y aprovecho que usted vive dentro de Colombia, vive en Bogotá, porque muchas veces cuando uno analiza estas noticias de elecciones, percepción de los votantes, encuestas, uno lo hace casi siempre desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la izquierda, de la derecha, la correlación de fuerza en el hemisferio, etcétera. Y se olvida que la gente vota con su bolsillo, con su barriga y con su boca dentro de los países. La situación económica dentro del país en este momento, ¿es favorable para Duque o favorable, por ejemplo, para un Gustavo Petro?
Es un muy buen punto, Amaro, y estas elecciones han sido muy distintas en comparación con las del pasado, en parte gracias al proceso de paz, porque ya que las FARC en su mayoría se han desmovilizado, temas de guerra y paz no han sido los temas principales en los debates esta vez. Si tú has visto los debates, predominan temas económicos. Uh-huh. Como tú dices, temas del bolsillo. La gente está preocupada con el desempleo, están preocupados para mejorar la educación, la salud. Todos estos temas han sido dominantes en esta campaña, más el tema de la corrupción. Entonces, en ese sentido, ha sido unas elecciones más como, digamos, normales que en el pasado, cuando la guerra y la paz han sido los temas principales. Y aquí la economía no está creciendo tan rápido como antes, pero yo creo que esta situación, no sé, parece que Duque va a seguir más o menos las mismas políticas de Santos en términos económicos y Petro es como un incógnita.
Claro, entonces la probabilidad, ¿considera usted que le va a ser muy difícil a Gustavo Petro remontar de un 25%, remontar hasta un 50%, cuando Iván Duque tiene que llegar de un 39% a un 50+1?
Sí, muy difícil. Yo veo en este instante a Duque como el gran favorito. Petro, como tú dices, tiene que doblar su votación y yo creo que va a ser muy difícil. La votación de Fajardo, me imagino yo, va a ser dividido entre petristas y gente que quieren votar para Duque. Mm-hmm. Yo no creo que va para un lado o para otro. O sea, no van a ir todos a un lado. No creo que Fajardo va a endosar un candidato u otro. Entonces, va a ser muy difícil para Petro. Y aún así, si Petro llega a la presidencia, va a ser muy difícil para gobernar porque no tiene gente en el Congreso, tiene como unos pocos congresistas. Entonces, va a ser muy difícil de aprobar leyes. Pero lo que sí va a pasar es que si Duque gana y Petro termina segundo, automáticamente Petro va al Senado. Va a ser probablemente el líder de la oposición. Y él ha sido un buen senador. Hizo un trabajo en el Senado muy bueno en hace unos años y es como su posición natural como en la oposición. Hace muy buena oposición, pero como administrador, como fue en la alcaldía de Bogotá, no lo fue tan bien.
¿Qué pudiéramos ver con una victoria de Iván Duque? ¿Qué Colombia vamos a ver? ¿Los acuerdos de paz estarían en peligro? Número uno, ¿se mantendrían los acuerdos de paz, pero quizás con mayor supervisión, con mano más dura? ¿Qué Colombia pudiéramos ver? Sobre todo, el tema de Venezuela es un tema sumamente importantísimo para los colombianos en este momento por la frontera tan cercana en este momento y por la actitud que ha tomado incluso el gobierno actual de Colombia. Pero si gana Iván Duque, ¿qué vamos a ver en Colombia?
Sí, Iván Duque ha prometido que va a modificar el acuerdo de la paz Él quiere un acuerdo de paz más firme con la guerrilla. El problema, Amado, es que se puede meterse en una especie de ciénaga legal tratando de cambiar tratados y buscar apoyo en el Congreso y etcétera, y puede perder mucho tiempo en esa tarea. Los uribistas más fuertes realmente es una prioridad, entonces yo creo que Duque va a intentar hacer algunas modificaciones, pero van a ser difíciles, va a ser difícil de hacer grandes cambios. Es un poco como Trump tratando de cambiar Obamacare, es como una ciénaga legal, y claro, él puede perder mucho tiempo en eso. Entonces algunos analistas me han dicho que puede que él va a querer como enfocar en el futuro y enfocar en temas económicos un poco más que relitigar el pasado.
Claro.
Pero también el acuerdo de paz y cambios grandes son prioridades para el expresidente Uribe. Entonces vamos a ver qué decide hacer. Con el tema económico, yo creo que va a ser un poco más de lo mismo. La economía colombiana y los gobiernos aquí siempre han tenido un plan económico muy estable, muy del status quo.
Claro.
Entonces yo no veo grandes cambios en el desarrollo económico bajo Duque. Y en cuanto a Venezuela, pues ya el gobierno de Santos ha sido muy fuerte contra el gobierno de Maduro, no reconoció la elección, y yo creo que esa misma línea dura va a continuar con Venezuela. Duque va a utilizar el tema de Venezuela contra de Petro, porque en el pasado Petro era pues muy amigos con Hugo Chávez, y él va a tratar de pintar Petro como un socialista peligroso que va a llevar la hiperinflación y la crisis económica.
Claro.
Colombia.
Vamos a ver, vamos a ver.
Esa visión es un poco exagerado.
Sí. Vamos a ver si Duque se mantiene muy aliado a Uribe o si Duque se independiza, igual que lo hizo Juan Manuel Santos, ¿no? Que fue ministro de Uribe y después se independizó. Vamos a ver, todo es muy interesante en política y cualquier cosa puede pasar. Muchísimas gracias, John Otis. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Un placer y nuestro agradecimiento.
Muchas gracias, Amado.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, nos vamos a otra región del mundo que está candente. Y cuando digo otra región, me refiero candente por allá, por Corea del Norte, pero tiene implicaciones acá en Estados Unidos, porque todo parece indicar que sí, que se va a producir el 12 de junio. No lo sé, ya queda poco tiempo, una reunión cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un, o sea, el dictador de Corea del Norte, el presidente de los Estados Unidos, porque el propio presidente había dicho que se había cancelado, pero después se retracta y dice que no se ha cancelado, que posiblemente se puede hacer. Ahora el vicepresidente de Corea del Norte viaja a los Estados Unidos para reunirse con importantes figuras del gobierno de Donald Trump, para esta reunión y acordar los puntos que se van a solucionar en esta cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos. Sin dudas es la noticia internacional en la que está metida Estados Unidos más importante que existe. Ya tenemos a Guillermo Martínez telefónicamente en esta ocasión y también nos acompaña, no sé si está en San Juan o está por acá por Estados Unidos. Ah, bueno, está manejando a Ponce, me dice Johnny Hilfer. Saludos, Pavón,
saludo,
¿cómo estás?
Saludos, estoy en algún punto entre San Juan y Ponce.
Bueno, amigo.
Que para los amigos cubanos es la parte sur de Puerto Rico.
Muy bien, mientras que tengamos señal telefónica, no hay problema. Guillermo Martínez, saludos, bienvenido.
Saludos a ti, a Pavón, y yo le recuérdense que la plena viene de Ponce.
Eso es correcto, plena viene de Ponce. Ese Guillermo ha corrido aquí en Puerto Rico como chavo malo.
¿Dónde no ha corrido Guillermo, Luis Pavón Roca? ¿Dónde no? Guillermo Martínez, por ser nuestro mejor corredor, le dejo a usted para que inicie sus opiniones. La cumbre Corea del Norte, Estados Unidos, ¿cómo la ve?
La veo... camino, no sé si el día 12 va a ser el mismo día 12 o no, pero lo que sí creo es que las dos partes están trabajando para hacer una cumbre posible. Por una parte, ya tú lo mencionaste, Kim Jong-chol, el vicecanciller de Corea del Norte está en Nueva York, camino a Nueva York, y va a Nueva York y no va a Washington porque los norcoreanos no pueden salir del área metropolitana de Nueva York y New Jersey, más o menos, porque no lo pueden. Pueden estar en un lugar porque son miembros de las Naciones Unidas,
claro,
pero no pueden ir a otro lado. Y la otra cosa que es muy importante es que el experto número uno en los Estados Unidos en desarmar, en quitar las armas nucleares, el experto dice que no nos dejamos la idea de que eso se apaga de un día para el otro, un proceso para desmilitarizar y desnuclear. A Corea del Norte es un proceso que puede durar, están listos para oírlo, 15 años.
bueno, pero todo a partir de los acuerdos, ¿no?
no, pero es que lo que él dice es que el acuerdo se llega un día,
claro,
entonces se llega en la semana que viene y entonces empiezan a trabajar, que el proceso para llegar, para imponer lo que se cree en el acuerdo, tarda 15 años.
Bueno, vamos a darle el paso a Luis Pavón Roca sin hacerle pregunta alguna, la observación.
Mira, yo me gustaría ser más positivo, pero a mí me parece que esto es un gran juego de un teatro tremendo, tipo lucha libre, entre dos líderes que realmente su liderato está en entredicho. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, Trump yo creo que se agarra de lo que sea, con tal de no hablar de la investigación de Mueller, de Rusia y de todos sus líos y de sus allegados y todo el desmadre que tiene el gobierno. Y del coreano, pues vaya usted a saber, porque ese tampoco es muy estable. Lo que estaban hablando ustedes ahorita, y en realidad alguien piensa que los coreanos voluntariamente van a decir, sí, nosotros vamos a entregar todas nuestras armas nucleares, no hay ningún problema. O sea, eso no va a pasar. Yo creo que ambos están jugando por sus intereses personales políticos. No digo personales, no quiero decir del bolsillo de nadie, sino del juego político mundial. Trump viene de repudiar el tratado con Irán, que pretendía hacer este mismo tipo de cosas, y dice él porque ese tratado no servía, era muy laxo, se había entregado mucho, y él pretende conseguir más de Corea del Norte, en serio, porque no me parece que sea un régimen que esté muy en la disposición de desarmarse y ya no somos todos hermanos. O sea, el hecho de que hayan jugado un par de jueguitos ahí en las Olimpiadas y que haya unos, vamos a tomarlos como serios y positivos, ¿no? Unos gestos de mejorar las relaciones, de ahí a pensar que van a lograr desarmar a esta nación, pues honestamente, Guillermo, no lo veo pasando.
Yo he escuchado, he escuchado, perdóname, Guillermo, te paso inmediatamente, he escuchado algunas opiniones que en esta última parte coinciden con Luis Pavón Roca, de expertos, y es que es difícil pensar que Corea del Norte se va a desnuclearizar. Hay algunos que creen, hay dos versiones. Una, que necesitan energía porque se han quedado sin nada para continuar por las sanciones. Y segundo, que necesitan un respiro, como en el boxeo, un segundo aire. Y hay otros que dicen que ha terminado realmente ya lo que es el programa nuclear y que entonces necesita tener ahora economía y que por eso están fingiendo toda esta cuestión. Esas dos partes las he escuchado. Pero voy a poner una tercera y es lo que decía Pavón. ¿Considera usted, Guillermo, las dos preguntas juntas, que realmente Trump está dándole énfasis al problema de Corea para restar atención a los problemas internos de investigación en Estados Unidos?
Muy probablemente, no lo podría decir 100%, pero sí estoy de acuerdo que eso es lo más lógico. Y quiero aclarar que no dije que la reunión iba a tener éxito. Dije que la reunión es posible que se sostenga. Le viene bien tenerla tanto a Kim Jong-un como a Donald Trump. A los dos les conviene tener la reunión. Ahora, que la reunión tenga éxito o no, y eso es otra cosa, y yo me inclino a pensar que no va a tener éxito. Y entonces agrego al cuento el comentario de este experto en negociaciones nucleares en el mundo, que dice que si están de acuerdo y que si llevan a Estados Unidos a este punto, si Estados Unidos va a ir a esa y Estados Unidos y Corea del Norte se ponen de acuerdo, no importa, que eso de todas maneras tarda 15 años.
Sí, sí, no, no estoy claro. Lo que pasa es que ese experto parte de esa premisa de que de algún acuerdo se pondrán. Yo le añadiría 15 más en lo que se pondrán.
Sí. Pavón.
¿Aló?
Sí, sí, adelante, adelante, Pavón, que te perdimos.
Sí, sí, que yo les decía que estoy de acuerdo con lo que señala Guillermo, que lo que yo añadiría al experto este que dice de los 15 años es que primero van a pasar 15 años antes de que empiecen los 15 años de él. Porque ponerse de acuerdo nada más, o sea, creo que tú lo mencionaste, o sea, estos tratados son extremadamente complicados, delicados, que a los diplomáticos de verdad les toma mucho tiempo. Y aquí tenemos a dos, qué sé yo, aprendices de diplomáticos que tienen una diplomacia muy curiosa. Uh-huh. De verdad que no lo veo pasando. Claro, lo que yo creo que está pasando es eso. O sea, les conviene a los dos, por distintas razones, hacer este simulacro y toda esta intriga por diferentes razones, pero es un teatro. O sea, yo no...
Tenemos ciertos problemas. Ya. ¿Estaba usted entre Ponce y dónde otro lugar?
Entre San Juan y Ponce.
Entre San Juan y Ponce, ¿no?
Sí, ahí estoy pasando por Caguas.
Bueno, pues en Caguas la línea telefónica no está muy buena.
Se llama Puerto Rico Post María, se llama eso.
Bueno, hay noticias muy serias de Puerto Rico. Y Guillermo, termino con esto, porque la verdad que me llama muchísimo la atención. La Universidad de Harvard ha hecho un estudio y parece que las muertes en Puerto Rico por el huracán María no fueron 64 como se anunciaron en un inicio. Las muertes que ha provocado llegan a 4.600 fallecimientos provocados por el huracán. Me imagino que la falta de electricidad, etcétera. No nos queda tiempo, Pavón, que apenas unos 15 segundos. ¿Ya habías visto la nota?
Sí, la vi, no solamente Harvard. Harvard publicado en el New England Journal of Medicine, que es posiblemente la revista más prestigiosa en la medicina.
Yeah.
Un verdadero desastre, y una vergüenza que el gobierno de Puerto Rico le haya mentido al país.
Desafortunadamente, qué lástima. Guillermo, muchísimas gracias, como de costumbre. Lo extrañamos acá en los estudios. La próxima
prometo
vez venga.
Prometo estar allí la semana que viene.
Si Dios quiere. Gracias, Luis Pavón Roca. Muchísimas gracias. Lamentable esta noticia como la que hemos cerrado, porque son más de casi 5.000 muertes. Increíble, por el huracán María. Gracias, Johnny Hilfre. Gracias, el hombre de Jayalía, Tony Sánchez. Simon, muchísimas gracias. Mi nombre es Amado Gil. Mantenga la sintonía con Radio Martí. Chao.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos